Público querido y macacos, anencefálicos de las redes sociales, bienvenidos a un episodio más de Sin Pelos en el Cactus. Como es de costumbre, les decimos, esto no es para orejas sensibles, y si te ofendes fácilmente, por favor, zárpale a la berenjena de King Kong ahorita mismo. Y comenzamos con la nutrióloga funcional Lucía Chávez y el doctor Enrique Aranda, ginecólogo máster funcional. Pero primero vamos a abordar dos cosas que nos pidió el público que abordáramos. Número uno, si el huevo causa diabetes, na mamen. Y número dos, que el 80% de las enfermedades son causas mentales. Jaladas y medias que con eso comenzamos. Gracias. Lucía, un placer tenerte aquí con nosotros una vez más. Y tú también, Enrique.
Gracias.
Encanta estar aquí, gracias.
Hola Lucía, en persona, ahora sí.
Una cosa que nos etiquetaron a Eduardo y a mí, vamos a empezar primero con eso, es que el huevo causa 60%, aumenta el 60% la chance de diabetes. ¿Qué opinan de esa pendejada?
No. Algo nos quieren vender.
O sea...
Hablan estudios así, es que algo nos quieren vender, no tiene ningún sentido. El huevo ni siquiera tiene un carbohidrato. Y la diabetes, por definición, es intolerancia a la glucosa. Entonces, ni siquiera se asocia.
Sí, entonces yo no sé de dónde sacaron esa estadística. Y también lo que le digo a la gente, que tienen que aprender a discernir entre lo que viene siendo el riesgo absoluto y el riesgo relativo. Rápidamente, el riesgo relativo es si tenemos a dos grupos de 1,000 y tenemos en un grupo 10 bicicleteros con una bicicleta azul. Y en el otro son 10, entonces, o sea, 10 se dieron en la madre. Que iban en bicicleta azul, 10 se dieron en la madre. Los que tienen bicicleta roja, bueno, 20 se dieron en la madre. Estamos hablando un riesgo absoluto de 1% contra 2%. Perfecto. Entonces, lo que hace el riesgo relativo es, dice, bueno, hay una variación de 10 a 20, o sea, de 1% a 2%. Es un cambio de 100%. O sea, que si tienes una bicicleta roja, tienes un aumento de 100% de caerte. Y esa es la pendejada que les están vendiendo cada vez que utilizan el riesgo relativo cuando están utilizando medicamentos, que hay una disminución de 60% por un infarto por este medicamento. Riesgo relativo. Así que espero hayan entendido ese concepto. Y el concepto número dos. Dejen de estar escuchando a gente pendeja. Porque hay un podcast ahora que sale un pinche papanatas diciendo que el 80% de las enfermedades son mentales. Madre santa.
En la calle, ¿verdad? Hay mucho loco en la calle, pero...
Pero es que dejen de escuchar a gente jalada, gente, por favor. O sea, cancelen ese podcast. O sea, no escuchen a esa gente. Nosotros...
¿Pero qué fue lo que dijeron? A ver, cuéntame. Yo no lo vi. A ver, cuéntame.
Cabrón, el vato con toda certeza, pinche doctor que se graduó de la Universidad Puñetóloga del Mundo, güey, con honores, güey, diciendo que el 80% de las enfermedades son mentales. O sea...
Imaginas y la chingadas de cuenta.
Pues, digo, no sé, güey. O sea, es nomás, por favor, gente. Aquí los queremos curar a ustedes con salud, les estamos tratando de quitar medicamentos, no les estamos vendiendo absolutamente nada, pero lo que sí les pedimos es que nos escuchen a gente jalada. Pero bueno, esa fue la introducción de este pinche...
Esa fue la introducción. Digo, la cosa es que pues en las redes tú escuchas de todo y pues ahí la idea es, pues, toma lo que tenga sentido común, hombre, como mi compadre el del huevo, que comes huevo y te va a dar diabetes. Es que eso es imposible, güey, o sea, imposible, güey. Yo sé que en medicina pues todo puede pasar, pero es imposible que el consumo de huevo, güey, en verdad, no sea, menos que sean los huevos de sorpresa, güey, bueno, pudieran ser chingados esos. A lo mejor mi compadre se estaba refiriendo a esos, los huevitos ahí con pinche aceite de carro y azúcar y fructosa, pudiera ser, pero el huevo, pues comida real, 100%, comida real, imposible que por el consumo de huevo, pues vaya a haber diabetes. ¿Tú qué opinas, Enrique? ¿No se escuchó? Enrique, está cortado.
No te escuches, güey. Así que, ¿le picaste mute o qué? No, pues a toda madre.
Oh, chingado.
No, pues a toda madre. Bueno, Lucía, no te escuchas, güey. ¿Le picaste mute algo? No.
Esto que acabas de decir de lo de las enfermedades, que el 80% puedan ser mentales, Pues está tremendo, porque entonces sería regresar, cuando menos lo estoy viendo desde la perspectiva de la mañana, que apenas se está considerando dentro de los estudios clínicos, ¿no? Porque pues hace los años no era la situación de la mujer considerada dentro de esos estudios, ¿no? Y apenas está reconociéndose que el cuerpo de la mujer es complejo, que sus sistemas son complejos. Y si pensamos en que son mentales, regresaríamos a lo que había estado sucediendo y que sigue sucediendo, donde se subestima, donde se ignora lo que le está sucediendo a la mujer. Entonces, es preocupante porque ahí van los antidepresivos otra vez, en lugar de observar el entorno en el que se encuentra la mujer, ante qué está recibiendo amenazas, de qué forma podemos ayudar a que pueda adaptarse mejor a diferentes estados de estrés, ya sea psicológico, ya sean físicos. Creo que sería un retroceso considerarlo así, en lugar de realmente tratar de hacer una búsqueda mayor sobre el origen de las enfermedades, ¿no?
Estoy de acuerdo.
Enrique. No, ¿sí? Pues estás
escuchando.
No, le piden. ¿Quién sabe?
Enrique.
Que... Vamos a empezar de nuevo.
Ahí.
Ándale, ahí estás. ¿Ya?
Ya está, perdón.
Ok, te perdonamos, güey.
No, okay. Ya que estaba de acuerdo, que eso de lo, sí, o sea, lo del huevo, más allá de los hábitos o los regímenes que cada quien siga, el huevo sea causante de diabetes. Okay. No, me gustaría ver el estudio para realmente.
¿Y si existe ese estudio?
No, no, sí existen los estudios, yo lo vi, pero como te digo, otra vez, volvemos al riesgo relativo, déjense de jaladas. Si tú tienes, es el ejemplo que les estoy dando, tienes a 1,000 vatos en una rila y otra rila y se caen, o sea, si tú vuelves a conducir ese estudio, y no es un estudio randomizado controlado, es observacional, todos los estudios epidemiológicos de dietas son una cuacha, entonces...
Claro.
Acuérdese que lo que los chingó no fue el huevo, fue el aceite de carro con el que cocinaron el huevo. Ahí pudiera ser. Y el juguito de naranja que te tomaste, bueno, pudiera ser. Bienvenidos a todos.
A instalar un solo alimento y de ese cuestionario que les hayan hecho, que se hayan acordado, ¿no? O sea, que comieron ayer y en las cantidades y demás, pero no se les pregunta si consumieron refresco, por ejemplo, o algo. O alguna otra. Ah, eso es relevante, porque nomás estamos estudiando el huevo.
El huevo, exactamente. No vieron las tortillonas ahí, tía Rosa, que se metieron, cabrón, con el huevo.
Todo lo demás no importa.
Y eso no pasa nada.
La última vez.
Había que llegar a la conclusión, que el huevo ocasiona diabetes. Por eso vamos a no considerar las demás variables, claro.
Pero bueno, yo creo que aquí lo que quisimos hacer el día de hoy, además de mentar a la madre estos dos estudios y cosas que salieron en las redes, es...
¿No hablaste del otro, el de Derbez? ¿Qué ibas a decir?
Claro que sí, güey. O sea, la hija de Derbez, que sepa la madre cómo se llama, invita a este pinche papanatas a andarles diciendo a todo el mundo que el 80% de las enfermedades son mentales. Ese fue el animal, ese fue el invitado de honor, puñetazo, güey. Así que, si no les gusta lo que digo, me viene valiendo un comino. O sea que me dé un estudio que diga que el 80% es igual que todos estos ahora, ¿cómo se llaman? Cirujanos cuánticos, güey. Que te quitan no, güey, si te hacen, y te curan según ellos la pinche mala vibra. No, hombre, güey, es que la gente también jalada, güey, pagan lo que sea, pinches burros. Pero bueno,
esa es la palabra, cirujano.
Cirujano cuántico. O sea, sí, güey, y diplomita y toda el madre, o sea, es una chulada, güey, o sea, es que yo creo que entre más gente bruta nos damos cuenta que existe en este mundo, más abusivo sale, güey. Así que, pero bueno, aquí los tenemos a ayudarlos con ciencia, con las cosas de estilo de vida.
Con buena vibra, esa es la idea.
No, es que te salen con la jarada de que, es que ustedes quieren vender algo. Nah, güey, aquí nadie les quiere vender nada, al contrario. Queremos que mejoren su salud y por medio de mejorar su salud nosotros vamos a sentir a toda madre y el karma da vueltas y a toda madre. Así que por eso mismo tenemos aquí a Lucía y a Enrique, porque nos van a ayudar a mentar a la madre. No, porque vamos a hablar de cosas que... Creo que a todos los han choqueado un poquito, desde lo que viene siendo los probióticos, los prebióticos, la flora intestinal, todo el eje, ¿no? Y cuando habló Enrique la vez pasada, que por cierto, ya estoy con ese desodorante de piedra de sepa la madre que, güey. Y mira, güey, enojado, güey. Yo pensé que iba a oler a pinche...
A zorrilla.
Rancia, güey, sí, así como Lalo,
pero no. Una receta para que lo hagas tú y no tengas que comprar.
Ah, bueno, bien.
Ah, ¿no? La madre, vámonos.
Vámonos.
Entonces, aquí yo creo que el donde dejaste a todas las mujeres impactadas es con todo este manejo funcional que tienes, con lo que viene siendo la alimentación, con lo que viene siendo eso. Y por eso dijimos, vamos a complementarlo con Lucía, porque van a tener un gran conocimiento y que lo vean, ¿no? Una vez más, desde el punto de vista de nutrición, aplicado a una rama muy importante, y podemos empezar con cosas como el ovario poliquístico, amenorreas. Ustedes digan, ustedes lleven. Así que, adelante.
Dale, Lucía.
¿Por?
The expert in hormones. Ya, yeah, dale.
No. Yo creo que un buen, o sea, si quieres empieza, o sea, bueno, puedes darle, o sea, la introducción la tienen en los podcasts previos. Pero ahorita tenemos, o sea, yo creo que bueno, podemos agarrar tres temas, Lucía, porque se van a complementar tú de la mujer que tienes, ovario poliquístico, los cambios de amenorrea en los ciclos menstruales, todo eso como, y luego Enrique nos puede ir guiando desde el punto de vista de ginecobstetra, ¿no?
Fantástico. Bueno, las hormonas son dependientes de nutrición. Esto quiere decir que la nutrición tiene influencias en cómo se sintetizan las hormonas, en cómo se convierten unas a otras hormonas, cómo se activan. El metabolismo, por ejemplo, de los estrógenos es totalmente dependiente de la nutrición. Y también en cómo se eliminan y cómo se previene que se reciclen, por ejemplo, las hormonas, ¿no? Entonces, ¿de qué forma son dependientes? Pues, por el momento en que lo estás sintetizando, pues, requieres de ciertos a grupos de alimentos donde si los eliminas, donde si los quitas, pues esas mismas deficiencias no van a facilitar a que te hagan literalmente la estructura de las hormonas, ¿no? Y las hormonas tienen una correlación entre ellas. Nunca podemos tratar, por ejemplo, las hormonas sexuales femeninas independiente de revisar la función de la tiroides y del cortisol y de cómo se regula la insulina. No se puede, jamás. Entonces, pensar, por ejemplo, en que nada más vamos a dar un tratamiento para las hormonas sexuales femeninas, pero no vamos a observar las otras hormonas, pues entonces obviamente no vamos a tener una, ni el resultado óptimo, y número dos, no vamos a estar trabajando realmente en lo que está causando toda esta, todo este desbalance, ¿no? Las hormonas sexuales femeninas van a depender de tiroides, y esta tiroides va a depender también de cortisol y de insulina. Y eso me gustaría que lo tuviéramos así como bien claro, porque luego veo que muchas mujeres están buscando como el remedio, o están buscando la pastilla, o están buscando el tratamiento que les dijeron, porque no pueden dormir porque entraron a menopausia, o la pastilla porque está la chica con amenorreas, ¿no? Y entonces tómate la pastilla para que ya tengas tus menstruaciones. Pero espérate, ¿de dónde viene? O sea, la pregunta es, ¿por qué se está dando esta falta de equilibrio hormonal? Entonces, cuando indagas un poco más, dices, bueno, pues entonces vamos a trabajar en que se puedan estabilizar las hormonas, se puedan sintetizar, se puedan convertir, en que se puedan activar, en que se puedan eliminar, ¿no? Esto lo vamos a hacer con nutrición y obviamente el efecto es mayor. No quiere decir con esto que no se vayan a necesitar medicamentos de ninguna manera. No, no, claro que no. En algunos casos es necesario, pero no es el medicamento el que va a resolver el origen o la causa de ese trastorno hormonal, ¿no? ¿Puedes tomar la pastilla para dormir? Sí, claro, pero eso no va a resolver. ¿Y por qué no estás pudiendo dormir? Tenemos que ir a buscar cómo está el cortisol, cómo está la insulina, ¿no? ¿Cómo está así una falta de proporción entre estrógenos y progesterona? ¿Cómo vamos a ayudar para que entonces tus estrógenos no sean estrógenos libres, inflamatorios, pero queremos que sean los estrógenos que te ayudan a que esté bien tu piel, a que te prevenga un riesgo cardiovascular, a que te prevenga la osteoporosis? Entonces, las deficiencias de nutrición muy fácilmente se pueden llamar enfermedades y muy fácilmente las podemos tratar o las queremos tratar únicamente con medicamentos. Y la realidad es que ningún medicamento va a resolver el problema original de deficiencias de nutrición. O sea, no importa qué tan bueno es el medicamento, si no tratábamos pues, las partes fundamentales, sueño, estrés, los grupos de alimentos que sí necesitas comer, eliminar aquellos que te están haciendo daño. Entonces, lo vas juntando en el transcurso de tu vida y claro que empiezas a pagar la factura, no nada más mujeres, también hombres. O sea, luego pensabas en hormonas, mujer. No, también los hombres. Ahorita el problema de infertilidad, y, o sea, ¿quién me lo confirmará? El problema de infertilidad es grandísimo. El problema de deficiencia de testosterona en hombres es grandísimo. El problema de cuando les dan, por ejemplo, un pellet de testosterona a los hombres y se les aromatiza estrógenos, pues bueno, pues entre más están metiendo ahí testosterona, pero no estás ayudando a que no se aromatice, pues entonces se convierte en otro tema, ¿no? Es fundamental que prestemos atención a lo que estamos haciendo como especie humana. Si estamos como humanos, o sea, cuando a un niño le dice, esta vez que te voy a dar una lagartija, ¿no? Lo primero que piensan es que necesita la lagartija para vivir y en qué ambiente tiene que estar. O sea, no nada más de lo que come, en qué ambiente. Y cuando pensamos en nosotros mismos es, no, pero es que yo tengo muchísimo trabajo, o sea, mi ambiente, ¿no? Así es mi ambiente. No lo voy a cambiar, no lo voy a modificar, pero no puedo dormir, mi híbrido está por ningún lado, digo, ya empecé, digamos, con los ciclos irregulares, o tengo infertilidad, etcétera. Y bueno, pues tenemos que prestar atención a ese ambiente. No te lo puedes saltar, no puedes decir, ay, no, pues ni modos, ¿no? O sea, hagamos como que no importa que no duermo, hagamos como que no importa que tengo muchísimo estrés, hagamos como que no importa que hago las carreras, y tú como lo está rápido y fácil, y ahí a la mano y me quita el hambre y santa pata. Pues entonces, ¿cómo vamos a poder resolver el trastorno, no?
Enrique,
de acuerdo. Estoy de acuerdo. A mí creo que es, y volvemos a parte de lo que mencionaba la vez pasada, tenemos que tener siempre presente que somos un ente que funciona en su totalidad. No estamos compartimentalizados. Entonces, y, o sea, si tenemos este concepto bien arraigado, no te va a hacer sentido cuando llega una paciente, digamos en mi área, con una... cualquier problema que tú quieras menstrual. No hace sentido que si yo te acabo de decir que todo está interconectado y que al final todo interviene con todo y que no funcionamos de forma individual o aislada, no hace sentido que si una paciente me llega con un trastorno menstrual, ok, esa es la manifestación de tu problema hormonal, yo te lo quiera solucionar con un anticonceptivo. No, o sea, aquí yo no sé en qué momento la medicina o si... perdió el sentido común. Te deja tú, o sea, antes de la medicina basada en evidencias, el sentido común, por Dios. O sea, ¿en qué momento se te ocurre que esta paciente que tiene años con este problema, de pronto llega y tú, mago, te lo vas a solucionar con esta pastillita mágica? Cuando el cuerpo no es así de simple. Al contrario, somos bastante complejos. Y esto del tema hormonal particularmente es complejo. Entonces, corregir un desbalance mediante una pastilla es prácticamente imposible. Hay más de 50 hormonas circulando en nuestro cuerpo de forma permanente, todo el tiempo. Unas suben, unas bajan, pero ahí están presentes todo el tiempo. Pero para fines prácticos y de esta conversación, me parece que en la mujer, hablando de la mujer en particular, son tres los de mayor relevancia. Si bien... están también presentes los hombres, me quiero enfocar más en la mujer porque en la mujer se vuelven un poco más evidentes, nada más porque la mujer tiene un reporte mensual franco cada fin de mes, cosa que nosotros hombres no tenemos. Entonces, por eso es que a veces cuando, bien decías tú, Lucía, hablamos de desajustes hormonales o cuestiones hormonales, luego mujer. Pues sí, mujer, ¿por qué? Porque evidentemente, por su fisiología y su naturaleza, en ellas se presenta de forma más clara cuando hay un desbalance, a diferencia de hombres. Pero estamos igual desbalanceados que ustedes, mujeres. O sea, esa es la realidad. Que no lo manifestemos con una alteración menstrual no quiere decir que no tengamos un desbalance. Entonces, quiero regresar otra vez. Son tres los ejes o en lo que yo quisiera que enfocáramos esta conversación para que haga más sentido y para que le caiga más el saco a la gente. Son tres ejes hormonales los que habitualmente están fuera de equilibrio cuando una mujer o cuando una persona se presenta con un desbalance, cualquiera que sea su manifestación. Y no es, a lo mejor es evidente el reproductor porque el problema viene de ahí, pero esto no quiere decir que no estén intervenidos los otros ejes hormonales de los que voy a hablar. Uno es el eje hipófisis, perdón, hipotálamo hipófisis ovarios en la mujer o hipotálamo hipófisis testículos en el hombre, el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Este es el que regula y estimula la producción de hormonas y, bueno, las mujeres llevan a cabo el ciclo menstrual. El otro de gran importancia es el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, que hablaste un poco de él ahorita, Lucía, es el que maneja la reacción de estrés, ¿no? Este controla la producción de cortisol, libera adrenalina para regular o para controlar o para lidiar con las cuestiones de estrés. Tiene que ver con el sueño, con la respuesta inflamatoria, con la glucosa en la sangre. Y si la glucosa ya está entrando en el top, aquí en el tema, pues luego viene la insulina por otro lado, que es otra hormona. Pero bueno, me mantengo en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y la importancia que esto tiene. Y el tercer eje que creo que tiene mucha relevancia en la salud de la mujer es el hipotálamo hipófisis tiroides, que creo que ahorita también tocaste un poco. Entonces, cuando uno se afecta invariablemente, el otro va a entrar al quite, el otro se va a ver afectado tarde que temprano, y si uno dedica su esfuerzo en nada más tratar de corregir el eje que está mostrando la manifestación, nunca le vamos a atinar al diagnóstico y siempre vamos a quedar cortos con el tratamiento. Por eso, indispensable, y vuelvo a lo que empecé, que no nos olvidemos que somos un ente total en el que estamos interconectados. Entonces, a veces como especialistas hay que salirnos un poquito de nuestra área de expertise, hacer un zoom out. Yo que nada más veo la pelvis, bueno, échate para atrás y ve, ahora sí, ve la imagen completa. Y ahora sí, agarra áreas donde pueda estar el origen, que está en este caso dando otra manifestación en la pelvis.
Ese es bien padre en términos de la formación que tenemos, ¿no? Como medicina funcional y como nutrición funcional, que nos permite precisamente ver esta panorámica. Y cuando recibimos pacientes que han estado trabajando con la medicina convencional, pues luego hasta se decepcionan, porque luego llega conmigo y me dice, no, pues es que mi doctor me revisó todo, pero no me dio ningún medicamento. Sí. Bueno, pero es que, ¿por qué también como paciente estás exigiendo el medicamento?
Pero, ¿no? No, esperas, claro.
El medicamento no me atendió. No, es bien retador, cuando quieres ver el todo, ¿no? Lo dices, bueno, es que tenemos que empezar con el tracto digestivo y con el hígado, o sea, ¿cómo vamos a llegar a todo lo demás? Sino,
¿cómo? ¿Por qué?
No, o sea, y no, pero es que yo ya lo estoy tratando con mi gastroenterólogo, a mí ya me dieron a mi profesor, a mí ya, o sea, eso ya estoy en tratamiento, no es el medicamento, tenemos que cambiar toda esta parte, y toma tiempo, pero desafortunadamente no es tan rápido como un medicamento. Afortunadamente es mucho más rápido que una enfermedad. Es que pueden estar con la enfermedad por años, 30 años. Una paciente decía, es que tengo 30 años con problema de hipotiroidismo y jamás me dijeron que podrían haber estado asociados mis abortos espontáneos con el hipotiroidismo. Jamás me dijeron que tenía que comer en específico para la tiroides. Jamás me dijeron que tenía que observar mi tracto digestivo cuando lo tenía también prácticamente hecho un desastre. Y dices, bueno,
eso para mí fue algo que me sacó de onda completamente la vez pasada que estaba hablando Enrique de cómo el mismo, la flora intestinal puede tener impactos en, los ciclos menstruales, en amenorreas, en ovulación. Todavía estoy tratando de digerir eso y créeme que me fue directamente a los estudios. Hay ciertos estudios que sí digo, ay, cabrón. Yo creo que todavía es un área que aunque ya lleva, 10, 15 años.
Sí, está en pañales, le falta mucho.
Está en pañales, exactamente. Entonces, la información que ahorita está saliendo, que hay, o sea, yo siempre es cuestionar. Pero el pedo de cuestionar de repente, cuando dices que esto no hace sentido, pues, cabrón, no hará sentido. Pero tus pacientes, cuando ves que pacientes tuyos, Aranda, están respondiendo de esa manera. La pregunta sería, yo creo que de repente que considero es, ok, estamos curando, estamos mejorando la flora intestinal a cierto grado, pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Es porque estás comiendo bien?
Porque no es el probiótico que estás comiendo.
El probiótico que te metes.
Definitivamente, claro, es la comida.
Y a veces, sí.
El ambiente propicio para que tu flora intestinal crezca y esté como tiene que estar. O sea, sí, no es el probiótico el que
hace.
No,
y otra vez, volvemos a lo mismo. No queremos darle, porque luego la gente empezó con, bueno, ¿y entonces qué probiótico tengo que tomar? No, hombre, güey. O sea, eso es un little perk, that's 5%. O sea, esto no es de...
Es más, el probiótico, como los suplementos, yo los utilizo para, ok, te voy a ver 6 semanas, o te voy a ver 12 semanas. Vamos a hacer estas semanas lo más eficiente posibles y con esto vamos a ayudar a darle un push. Pero esto no es la solución. O sea, si tú me dijeras, no, yo voy a estar contigo 2 años, a que me sigas 2 años, probablemente muchas de las cosas que utilizo, de los suplementos, de los mismos probióticos, a lo mejor no los utilizaría. Aquí yo muchas veces los uso para eso, para ser eficiente y para dar un turbo, sí, a estas 6 o 12 semanas intensivas que vamos a estar trabajando tú y yo. Pero no es porque la solución esté en el probiótico o en el suplemento o en...
Eso es lo que quería enfatizar, o sea, porque de repente diga, ah, es que no es medicina. ¿Qué dijiste, pinche
caballero? Es la alimentación, güey. Es la alimentación, definitivamente. Definitivamente.
Claro, o como personas que están buscando el adaptógeno, ¿no? Perfecto.
100%. Digo, es interesante el adaptógeno.
La vida es ordenada y quieren arreglarlo.
Sí. Pero estás con el alcohol. Pues mejor no tomes alcohol, no te preocupes por el adaptógeno, que te va a ir de todas maneras muchísimo mejor, ¿no? Y hay condiciones como el síndrome de ovario poliquístico.
Perfecto. Eso es lo que me quería meter, que preguntan mucho. Y si nos pueden decir, o sea, la nutrición, ¿qué rol? O sea, porque, ¿qué es lo primero que le dan al paciente para el ovario poliquístico? La pinche metformina. Nada, así que con esto. Ahora, está bien, ayuda, pero, ¿qué es? What's the main cause? Entonces, a ver, Lucía, y ahorita lo complementa. Enrique, me interesa mucho, a mí, ¿sabes qué? Me interesa mucho que cuando es la interacción de la hiperinsulinemia en las células en el ovario y cómo esto andan transformando a la testosterona, ¿no? Con las células leutinizantes, con el FSH, LH y todo este espapalle. Entonces, que si puedes, si quieres agarrar tú la batuta ahorita con la nutrición y luego ya tal vez Enrique puede agarrar esa parte con la fisiología de esto y cómo se puede revertir, cómo se puede mejorar, cómo la gente que batalla en tener hijos y tiene problemas de fertilidad, que no vayan a menospreciar el poder que tiene el estilo de vida. Entonces,
hay 4 características en el síndrome de ovario poliquístico que son bien interesantes y que se comparten un poquito con endometriosis y son condiciones que estamos viendo cada vez más seguido. O sea, el síndrome de ovario poliquístico hace 5 años era ocasional y ahorita es de a tiro por viaje y la verdad es que en etapas muchísimo más tempranas. Endometriosis también era algo que extrañamente lo veíamos y ahorita lo estamos viendo, o sea, te podría decir que 2 o 3 pacientes por semana, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características? Porque es un trastorno hormonal, tiene una asociación con enfermedades metabólicas o con síndrome metabólico, tiene características autoinmunes, obviamente nos hace falta mucha más evidencia, ¿no? Para que lo pudiéramos llegar a ver como una enfermedad autoinmune. Y curiosamente, sobre todo en el caso del síndrome de ovario poliquístico, rara vez viene solo. Normalmente viene acompañado de alguna enfermedad autoinmune o de un hipotiroidismo, ¿no? O sea, es algo que hemos visto en la clínica. Y yo agregaría la quinta característica que también se comparte con endometriosis, deficiencias nutricionales. Yo prácticamente atiendo SOC y endometriosis como si fuera una malnutrición severa. O sea, obviamente no es desnutrición, pero una malnutrición. Entonces tenemos que empezar a sustituir, ¿no?, los alimentos, obviamente, no sustituir leche de vaca por leche de almendra, ¿no? Sustituir lo que entra en ese estómago, en ese volumen, ¿no?, cambiarlo para que en lugar de que sean panes o galletas o pasas, etcétera, porque la insulina tiene este efecto proinflamatorio junto con los estrógenos. O sea, finalmente, ese es lo que queremos evitar, que esos estrógenos sean inflamatorios, ¿no? y vamos a sustituir ese volumen en el estómago, pues es como si fuera cualquier vaso, pues en lugar de que lo llenes de una cosa, lo vamos a llenar de otra y automáticamente vas a dejar de estar incluyendo las otras cosas. O sea, cuando te puedes comer bien, no hay forma de que tengas más hambre por comer las otras cosas. No hay forma, ¿no? Entonces, eso es lo con lo que tenemos que empezar. Y obviamente al principio pudiéramos llegar a requerir algunos suplementos, porque es así como cuando tienes una empresa y tienes que pagarle a los empleados si no tienes para la nómina, pues pídele prestado al banco, ¿no? Pero no es para toda la vida, es nada más para ese momento, porque pues más que un bache es un socavón, ¿no? Entonces tenemos que ayudar en lo más posible con grúas a sacar, ¿no? El carro del problema, ¿no? De donde fue a dar. Después ya se estabiliza y después es muchísimo más fácil. Y otra cosa que creo que es importante que las mujeres sepan es que tener síndrome poliquístico no quiere decir infertilidad. O sea, esto se puede manejar, se puede mejorar. Doctor, ¿todo estoy?
¿De acuerdo? Sí, mira, lo importante del síndrome de ovario poliquístico, sí, como bien dices, perdón. Conocemos muchas cosas de él, pero sin lugar a dudas hay mucho que ignoramos. Tan es así que por eso no sabemos ni siquiera cuál es el origen o la causa precisa del síndrome de ovario poliquístico. Sabemos que es un trastorno metabólico, comparte muchas de las cosas de las que Cristian tanto habla en sus publicaciones. Sí, la resistencia a la insulina es casi que un hallazgo común. No, quería decir no común, sino un hallazgo que prácticamente todas las pacientes comparten. Sin embargo, hay esos casos específicos en los que la mujer tiene todas los factores, las variables para hacer
Los
el diagnóstico
criterios.
poliquístico, los criterios, y no tiene resistencia a la insulina.
Y
Entonces,
de hecho la insulina elevada no es un criterio de diagnóstico de
no es
Wolf,
criterio de
es
riesgo.
un
No.
criterio
Tienes toda
diagnóstico.
la razón, tienes toda la razón. Está presente en
Sí,
la
está
indicación.
presente, pero no es un criterio diagnóstico. Curiosamente, no sé por qué tiene un nombre los criterios del SOP, no recuerdo el nombre
Sí,
del
son de Rotterdam,
es Rotterdam,
son
exacto.
tres, son sí, son tres. Aquí las voy a mencionar, la persona que tiene síndrome poliquístico se la sabe al derecho al revés. Son tres. Una es la presencia de quistes en los ovarios en el ultrasonido. La otra es andrógenos elevados, ya sea en laboratorios o bien en clínicamente.
Ajá.
Acné,
Hipotea.
por ejemplo, vellos en sitios donde no debe haber vellos,
Hipotiroidismo.
caída de cabello, la voz después de cambiar, etcétera. Y el tercero de ellos es amenorrea o
Menorrea.
alteraciones en los patrones menstruales. Entonces,
Así es.
dos de estos tres hacen cumplen los
El
criterios,
diagnóstico.
el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico.
De hecho, Cristian, hay un libro ahí, tú que mencionaste hace poco que estuviste con Jason Fong, él tiene un libro de no
Sí,
le mencionaste
es
de
con Nadia Pateguana, la
sí.
doctora Nadia Pateguana, y básicamente se enfocan en todo esto de la hiperinsulinemia y el efecto esteroidogénico que tiene y cómo lo cambia. Entonces, y por eso lo digo, porque en parte o sea, del ovario poliquístico es como no sé cómo se dice en español, el luteinizing hormone, ¿no?
La LH, tú dile LH.
Entonces, la LH y cómo la hiperinsulinemia hace una tendencia para que se empiece a producir hasta 50% más testosterona, lo que viene con el hirsutismo y lo que estaba diciendo ahorita Enrique. Entonces, una vez más, es otra vez, es el tipo de alimentación, y una metformina aquí no te va a ayudar, ¿no? O sea, la metformina te va a ayudar a sensibilizar al cuerpo, a la insulina, pero el sensibilizar no está quitando el desmadre que te lo está causando. Puede ser estrés, puede ser que no estés durmiendo, puede ser muchas cosas. Y el libro este de Jason Fung con Nadia Pateguana, de hecho, a eso se enfoca, ¿no? Es el PCOS.
Bastante bueno el
Entonces,
libro.
para mí también es, o sea, porque todo, es como una epidemia, tú lo dijiste, es una epidemia de ovario poliquístico, de problemas de fertilidad. Vamos a ponerte un número hipotético, vaya. De las personas que a ti te van a ver con problemas de fertilidad y que tienen PCOS, no te estoy diciendo el número, pero tú, o sea, your gut feeling, o sea, ¿cuántas, si las personas te hicieran caso a ti o tus pacientes con tu experiencia, qué me dirías que cuántas vamos a decir, de 10, cuántas crees que puedas ayudar a mejorar o O sea, no es para ponerte en una
situación. Sí, bueno, o sea, ¿estás hablando del círculo de la política?
Sí.
¿A cuántas podría ayudar de 10? Yo te puedo decir que a 10 las podría ayudar.
Eso, cabrón, eso.
Hoy empezó.
Bueno.
Con que... huevitos, así, así es. Así
ahora,
es.
Si me dices, de esas pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, de esas 10, las 10 quieren embarazo, ¿a cuántas vas a poder ayudar a que se embaracen? Bueno, ahí ya está más difícil la respuesta.
Sí. Bueno, también otra cosa.
Pero ayudar, pues, o sea, el hecho de ayudar.
A minorarlos.
A que esté mejor la mujer que hoy tiene síndrome de ovario poliquístico, desde
las 10.
La duda, o sea, 10. No.
¿Qué metes tú en cuestión
está
de...
claro lo que tenemos, o sea, está claro todo lo que puedes hacer.
Ajá.
Para hacer que esa mujer con ese trastorno hormonal tan drástico que trae, drástico me refiero porque físicamente lo perciben, no nada más lo sienten, sino lo ven y la gente que la rodea lo ve. Hay mucho que puedes hacer y ofrecer para tratar de corregir todo ese desbalance. Por eso te digo, cuando tú me preguntas de 10, 10 van a estar mejor, te lo aseguro.
Y hay mucha sintomatología asociada, que bueno, tal vez no es parte de la descripción de las características, ¿no? De un síndrome poliquístico, de una endometriosis, una menopausia. Pero por ejemplo, las migrañas, los dolores de cabeza, ¿no? El despertarte a las 3 de la mañana, como si fuera la hora del diablo, ¿no? ¿Por qué me despierto todos los días? Esa es una característica. La deficiencia de vitamina D, o sea, ni siquiera es insuficiencia, o sea, la deficiencia de vitamina D está marcadísima. Digo, no sé si tú lo... Te lo encuentras igual en la...
Yo de los exámenes que pido, siempre pido, invariablemente, cuál es el síntoma, siempre pido vitamina D, y yo te podría decir que...
A ver, dime los síntomas que estás buscando
de 10,
por la deficiencia de vitamina D.
8 de 10 tienen deficiencia de vitamina D.
No hay síntomas, pero sí está asociado a trastornos hormonales. Ahora, en la clínica...
Sí, muchos.
No, para eso, bueno, déjame tinta, porque ahí eso es algo que yo lo veo bastante, pero que tú me digas, o sea, y hay muchos síntomas ambiguos, pero hay algo que a ti te llame la atención. O sea, yo te puedo decir que la mayoría de mis pacientes tienen deficiencia de vitamina D, o sea, pero por los pinches suelos. Entonces, ¿qué hay algo en particular? Porque yo no estoy buscando algo en particular, sinceramente, en síntomas, pero ¿hay algo ustedes que estén buscando que digan, ¿sabes qué? Esto va por deficiencia de vitamina D. O un patrón en hormonal, el cual estén viendo eso.
¿Estás hablando del por qué? ¿Por qué lo vemos?
No, estoy buscando, o sea, es que si algo que a ti te haga pensar, tú tienes deficiencia de vitamina, no estoy hablando de la parte clínica, es que no salgo y estoy todo el, no. O sea, ¿qué, algún síntoma, algún perfil hormonal, algo en las hormonas que te, o sea, es como, por ejemplo, si yo veo triglicéridos bajos, HDL alto y LDL más o menos, yo sospecho luego que está haciendo una dieta baja en carbohidratos. Entonces, sí. ¿Hay algo así de la vitamina D? Porque, pues diga, nomás...
¿Me salió una baja, güey?
Yo no lo veo así. Yo no. Yo en particular no he detectado algo que presente que a mí me sugiera que tiene deficiencia de vitamina D. Sin embargo, lo que sí he notado es cuando llegan por, digamos, infertilidad, en este caso, y les pido la batería de exámenes y la vitamina D está baja, sí puedo entonces yo encontrar una asociación entre, bueno, esta mujer tiene su AMH, que es la hormona antimuleriana, bajita y tiene una muy mala calidad ovárica. Puedo empezar a sacar conclusiones o explicaciones, o probables explicaciones más bien, que digan por qué esa paciente con infertilidad desconocida, donde aparentemente todo está bien, ahora resulta que le puedo yo empezar a decir por qué puede ser que no te estés embarazando. Porque yo sé que la vitamina D tiene que ver con la síntesis hormonal, yo sé que la vitamina D tiene que ver con el crecimiento folicular, yo sé que la vitamina D tiene que ver con la calidad de ese folículo. Entonces, si esta mujer que no se puede embarazar y que aparentemente todo está bien porque ya la estudiaron, y de pronto a mí me llega y tiene la vitamina D en los suelos, bueno, pues yo puedo decir, ¿sabes qué? Esto está teniendo que ver con esto. No estoy diciendo que sea la única causa, porque si no sería muy fácil. Te pongo a comer bien y te doy vitamina D y lo arreglamos el problema, y no siempre es así. Pero yo puedo entonces concluir que existe una asociación entre tu deficiencia y el problema que no se ha descubierto que explica por qué no te estás embarazando. Porque al final la infertilidad de caso desconocida no es que no hay una causa. Quiere decir que no la hemos descubierto o no tenemos la evidencia para darte la explicación, pero de que hay una causa la hay. En estos casos, la vitamina D entra entre las posibles.
Acá en Instagram me están preguntando los valores, compadre, si los puedes decir a las mujeres o Lucy, se cortó.
Tú sí has visto, tú sí ves algún cuadro clínico clásico que digas, esto es por vitamina D?
Pues, digo, primero siempre tomo los laboratorios, ¿no? Pero si la vitamina D tiene que ver con la síntesis de las hormonas sexuales, pues vámonos por lo más fácil, ¿no? ¿Para qué nos vamos por cosas luego tan complejas? Hacer que la vitamina D llegue a los niveles óptimos, pues va a ser de gran ayuda. También es antioxidante. Entonces, si está teniendo la paciente un grado de inflamación crónica, ¿no? Si está constantemente su cuerpo siendo amenazado, y esto me gusta aclarar cuando hablamos de inflamación crónica, que no es una inflamación del intestino, sino que es la amenaza o el daño que está recibiendo a nivel celular, por simplificarlo, tu cuerpo, ¿no? Entonces, si hay un grado de inflamación, pues la vitamina D se va a estar utilizando mucho como antioxidante. Y cada quien tiene un uso diferente de la vitamina D. Entonces, si estás teniendo temas de ansiedad, depresión, pues puede ser que ya estés teniendo una gran cantidad de vitamina D y pues tal vez no le estás utilizando lo suficiente para un trastorno hormonal, o tal vez no le estás utilizando lo suficiente para como antioxidante. Como tiene tantas funciones la vitamina D, todas las células de todo el cuerpo tienen receptores para la vitamina D, es de las pocas vitaminas no necesarias para todas las funciones celulares, pues entonces la sintomatología va a ser muy general. Ahora, yo en la clínica, normalmente veo siempre primero los laboratorios y después me voy a la parte subjetiva. Entonces, si veo los dolores de cabeza, si veo la migraña, ahora en laboratorio, si veo un volumen plaquetario medio alto, por alguna razón, inmediatamente digo, híjole, igual y trae la vitamina D baja, ¿no? Y sí hay estudio que nos habla de esa correlación. Me voy a buscar la fosfatasa alcalina y casi que invariablemente también va a estar baja. Me va a hablar de me va a hablar de deficiencia de zinc, de magnesio, de necesidad de vitamina C, de necesidad del complejo B. Entonces, casi que esos trastornos hormonales son deficiencias de minerales, vitamina D, omega 3 y proteína de origen animal. Y claro, o sea, todo esto envuelto en una hermosa lechuga. Ahora sí, necesitamos esa fibra para que entonces prebióticos y probióticos, etcétera. Pero luego la gente cree que nuestros principales problemas son de vitaminas. No, nuestros principales problemas, lo que estamos viendo ahorita, es principalmente los minerales y las deficiencias de origen animal. Muchas pacientes que tienen trastornos hormonales, sobre todo jovencitas, son pacientes que han iniciado con un estilo, con una dieta vegetariana o vegana, que normalmente es carbohidratana, no es ni vegetariana ni vegana, es carbohidratana, y de alimentos procesados. Otra de las cosas que hemos visto también en la clínica interesante, además de los dolores de cabeza, migraña, y en los laboratorios con la deficiencia de vitamina D.
¿Tú dirías que en tu clínica, o sea, hay una predisposición más de que si alguien es vegano o vegetariano, tengan problemas en ese sentido?
Bueno, una dieta vegetariana y vegana es una dieta que lleva deficiencias de nutrición. Entonces, lleva a deficiencias de nutrición. Se tendría que hacer, se tendría que planear esa dieta de forma muy intencionada para prevenir esas deficiencias.
O sea, no es muy chileramente, soy vegano, soy vegetariano, y bueno, porque creo que aquí Enrique también es como, es flexetariano, ¿no?
Pero
no es para tirar carrilla a los veganos que me cagan el palo, no se crean.
Intencionado, o sea, no puedes nomás, viste un documental de Netflix y al otro día de comer carne. No,
a eso es lo que voy.
Intencionado, si quieres evitar esas deficiencias, pero una dieta vegetariana lleva deficiencias del complejo B, lleva obviamente deficiencias de proteína, de omega 3, ¿no? Y pues tiene muchos minerales. Entonces, nuevamente, tiene que ser intencionado. O sea, realmente si ese es el estilo de vida que quieres llevar, va, pero no es una dieta sana. Que quede claro, no es una dieta sana, ¿no? O sea, luego está la impresión de que no, pues, yo voy a ser vegetariano o vegano para empezar a comer saludable. Y si lo comparto aquí es porque así es como llegan los pacientes. Dicen, bueno, es que estás necesito una dieta vegetariana para estar
más saludable. Sí, el compadre vegano que come rufles y galletas Oreo, malvariscos. Y yo soy el
clásica de la deficiencia de vitamina D, y esto no está en ningún libro, es que hay un dolor en los tobillos y las mujeres deciden dejar de utilizar tacones.
¿Deficiencia de cuál dijiste, la D?
De.
Ya te me voy a empezar a fijar.
Le duele los tobillos.
¿Quién me habla?
No me la sabía.
La vitamina D también modula el sistema inmune. Entonces, sí voy a buscar anticuerpos de la tiroides. Y es digo, no tengo los números, pero inmediatamente me voy a buscar anticuerpos.
Dice alguien aquí en Insta que si es correcto o recomendable tomar la vitamina D con K2. ¿Qué tan cierto es esto? Así puso alguien en Instagram, me gustó la pregunta.
O sea, sí, yo creo que depende de la edad en la que te encuentres, si hay algún riesgo de osteopenia, de osteoporosis, si estás en menopausia, etcétera. Yo a mí también diría que mídela en sangre. Y tú, si la tienes por debajo de 30 nanogramos sobre mililitro, entonces suplementate con hasta 10.000 unidades de vitamina D3. En Estados Unidos, por alguna razón, les dan 50.000 unidades de vitamina D2 y los tienen un año, dos años.
Pero eso no es con una deficiencia bien cañón abajo de 12 para 50.000. O sea, es... Porque cuando los... Bueno, obviamente de qué tan rápido lo quieras corregir, ¿no? Pero... No,
de volada. De volada. 10.000 unidades internacionales de vitamina D3 está padrísimo. Y volverla a medir en...
¿Qué tan frecuente? O sea, ¿todos los días?
Sí, tiene abajo de...
Pero, ¿abajo de cuánto?
30.
¿Abajo de 30, 10.000 diario y lo checas en 3 meses?
Así es. Y muchas personas sí logran llegar al rango que a mí me gusta, que es entre 50 y 80. Pero ya... Si, por ejemplo, que yo tomo vitamina D, o sea, desde hace 8 años, 10 años, 10.000 unidades internacionales, y nunca la logro levantar de 40.
¿Tú tomas todos los días vitamina D y te pega el sol? O sea, ¿qué tanto afectaría?
Y además me expongo al sol. Además, por alguna razón, mi cuerpo lo utiliza, ¿no?
A mí me salió bien baja, güey. A mí me salió en 26, 24, una cosa hace, ahora, en diciembre.
Bueno, pues sigue, porque eres de gano, güey.
Ya sé, cabrón. Ay, yo me asolé un chingo, me la paso en la playa y ya ves, güey. O sea,
Wow.
Por ejemplo, si
¿Cuánto traes de vitamina D, Enrique?
Yo traigo, hace poco me la hice, traigo 55.
Ah, pues ya ves, por eso, flexitariano. No, esa es la clave.
O sea, el flexitariano a mí me parece una dieta sana, pero no es.
Ah, yo creí que este güey se lo había sacado de la cola. O sea, sí existe tal cosa.
Sí.
Yo creí que estaba madreando el flexitariano, güey.
No, sí, y está padre. O sea, sí está padre. No es vegetariano.
Es bueno. ¿Qué más preguntas?
Sí, vegetariana, ¿no?
Bueno, tenemos...
Mira, lo importante de la vitamina D, si alguien se va a suplementar, lo importante de la vitamina D, por ser una vitamina liposoluble, es importante que la forma en la que la compres venga en un medio graso, aceite de oliva, aceite de aguacate.
Y porque también hay unas que vienen con aceite de carro, yo los otros ya me chamaquearon.
No, esa o en pastillas sólidas, tabletas, la verdad es que no sirve de nada, no se va a absorber esa pastilla, por más que sea de las unidades que sea. Entonces, lo importante es que venga en un medio aceitoso y yo creo
aceite
que...
Aceite de coco, de preferencia.
Aceite de coco, sí, de hecho, es aceite de coco, aceite de oliva.
Aceite de coco, sí. Yo digo, porque la raza se dé cuenta, no se vayan directo ahí al Walgreens, al Target, y agarren la vitamina D, y luego leen los ingredientes, y aceite de soya, no, hombre, compadre. Así me champiñaron a mí, yo por las prisas, güey, las agarré, y ya después dije, no, qué mugrero, cabrón. Pues no me las tomé y ya compré una con aceite de coco.
Claro. Eso es importante.
No compren tabletas, compren estas perlitas, estas perlas que vienen en
perlitas.
Y eso es importante con la obesidad, por ejemplo. Entonces, lo que termina, o sea, un flaco con cierto número de vitamina D contra la misma cantidad de vitamina D, pero un obeso, pues como es liposoluble, de hecho es una de las razones también por la cual vemos en la obesidad que también tiene la deficiencia de vitamina D. Porque si ese vato no tuviera la obesidad o el sobrepeso que se maneja, como no es liposoluble y no hay tanta grasa, entonces un flaco va a tener la vitamina D más alta que un obeso. Eso es muy interesante porque todo esto lo estábamos viendo también durante el COVID, ¿no? Que estaban hablando de que es que tienes que tomar una vitamina D más elevada para que te vaya mejor. No es la vitamina D animal, Lo que es en realidad es que la vitamina D está baja porque el vato tiene obesidad. Y si tiene obesidad, también tiene síndrome metabólico y tiene todas las variables para que te cargue el frito cuando tienes COVID-19.
Mira, ahí está, con aceite de coco, Enrique.
Esa es la buena.
Cabrón, tú eres un pinche anuncio con pato.
Si viene con K...
Señores de BeLife, por favor, si quieren patrocinar al señor Cristian, ya saben, BeLife, este es con aceite de coco y los ingredientes, aceite de coco, vitamina K y vitamina D. No trae aceite de carro, revisen bien eso, chicos, es bien importante.
Pues, ¿de cuántas unidades es eso?
5,000. Lo manejan en miligramos, güey. Viene de vitamina D, 10 microgramos, ¿bien?
No sé ni lo que te estás metiendo, pendejo.
No, pues está bien chiquita la letra, no las llego, cabrón, en verdad. Esto los lentes. Pero si dice de vitamina D3, 10 microgramos. No viene por unidades, fíjate, raro.
Chivato promocionando su pinche vitamina D, no sé ni cuántas unidades está metiendo, güey.
Yo me tomo 2 diarias, güey. Se chingó. Dice que te tomes una. Yo me tomo 2 para que me suba rápido en chinga esto.
Pinche vaca, güey.
Oye, tú tómate algo, hombre. Tómate una cervecita que andabas por ahí. ¿Con qué seguimos o qué? Dícenle.
¿Qué otra cosa? La vez pasada que estabas hablando, Enrique, de algo del microbioma que yo estoy... Oh, ¿sabes qué? También... Lucía, Enrique nos comentó algo de, pues, que a mí también me choqueó. No sé cómo tú lo veas del punto de vista funcional. Estar expuesto a todas estas cosas. Por ejemplo, las mujeres con sus Tampax que tienen ciertas cosas y cómo las absorbe el cuerpo, el perfume, el detergente, todo eso. O sea, yo ahí sí dije, madre santa, sí. Entonces,
sabes que es un tema bien difícil de tratar. Hace unos 10 años vi el tema precisamente de químicos y toxinas y cómo causan una disrupción hormonal y un trastorno hormonal por su estado inflamatorio, ponen en riesgo, ¿no?, de cáncer, etcétera. En total, ahí, de hecho, 2 mujeres que tenían el diagnóstico de cáncer y se abrumaron. Y desde entonces hasta la fecha, cada vez que se habla de esa exposición química y la carga tóxica, quieren, o sea, la gente es así como, no, pues entonces ya no puedo vivir, o ya que ya mejor no hago nada, porque la ves pues en todos lados. Pero, híjole, antes de entrar así como que al tema, a mí lo que me gustaría es invitarles a que muchas de las veces una ratera está al lado de la otra, a veces hasta cuestan lo mismo, y nada más de saber la diferencia entre cuál comprar. No es tan dramático. En lugar de comprarte el Tupperware de plástico, pues te compras el Tupperware, ¿no?
El Pyrex de vidrio.
Exacto, el Pyrex de vidrio. Sí, porque el Tupperware no, ¿verdad? Que no me con las marcas.
Entonces, o sea, bueno, estar tomando el agua, esto es una mentada de madres, es lo que me está dando, o sea, también. Porque
en lugar de tomarte tu café de la tienda de autoservicio ahí del Oxxo, que tiene cantidad de químicos, que viene con el paso de fondo, ¿no?
Hielo seco.
Sí, no, tremendo. Tú mejor.
Y no tomen café, hielo, pero pues en los hospitales así lo dan, compadre, hielo seco.
No, imagínate, tú, o sea...
Pero, a ver, esa parte también, o sea, también tenemos que todo, o sea, hay estudios buenos que a ti te convenzcan que, oye, estoy tomando de Styrofoam Cup y esto está mal, o sea, cabrón, ya hasta respirar, güey, está cañón esto, güey.
Hay una página extraordinaria que se llama EWG.org, EWG.org. Ahí te encuentras todos los estudios y no nada más eso, tienen una aplicación que descargas en tu celularcito y cuando estás de compras, metes la marca desde, obviamente, pueden ser toallas sanitarias, hasta marcas de sartenes, hasta productos de alacena, metes la marca y te da un
review
de tanto, o sea, shampoos, acondicionadores, lociones, etc. Ahora, sí, en general, evitemos las fragancias. Yo no sé qué tenemos, como que todo tiene que oler, y luego en el carro la fragancia, y luego le pones las fragancias en las paredes, los conectas para que estén liberando y estés, ¿no? O metiéndote al cuerpo las fragancias.
Los Glade y esas madres, sí.
Imagínate, un perfume tiene más de 200 químicos. Ahí voy, tranquis, mi gente, no se me aceleren. No estoy pasando nada. Porque si quieres ser rico, bueno, pues puedes utilizar aceites esenciales y hasta van a tener un beneficio. O sea, no, no quiere decir que tengas que dejar las fragancias, pero busca otras fuentes que no te vayan a estar
expuestas. Pues esas chingaderas que conectas del Glade, que vienen con un liquidito, eso no las consuman.
No, pues no, claro que no. Mejor ponte el difusor con aceites esenciales. Que...
Y las velitas, esas velas de ya sabes, de...
No
de
mames,
canela.
También eso.
Pero...
No,
Sí, porque a Cristian le gusta mucho dormirse con velas, así pone velas como su canal, el güey. No, ah, nada.
Wow, güey, sí, pinches velas.
No, ¿A ti qué te gusta leer, Cristian, para que cuando terminemos esto te vayas a buscar algo?
Sí, porque Lalo no lee ni
vela. ¿Todo lo que trae fragancia? Todo lo que trae fragancia, no estoy hablando de los aceites esenciales, sino todo lo que trae fragancia tiene un compuesto químico que se llama eftalato. Búscalo, Cristian. Eftalato con pH. Eftalato, pH, empieza con pH. Eftalato. Bueno, el eftalato está bien descrito que es un disruptor hormonal. Esto quiere decir que interviene con nuestros ejes hormonales y ya sea bloquea receptores, actúa o imita hormonas y para fines prácticos, el resultado es
un desequilibrio. Tengo papelito para anotar.
Algo muy importante que tenemos que saber todos es que las hormonas, volviendo un poco al tema original con el que empezábamos, las hormonas de nuestro cuerpo funcionan en cantidades ínfimas, chiquititas. De hecho, si tú ves un anticonceptivo que se encarga de inhibir por completo el eje reproductor, las dosis con las que manejan las cantidades del fármaco, etil estradiol o noretiprogesterona o lo que sea, viene en microgramos. O sea, te habla que estás hablando de gotitas de agua en una alberca olímpica. O sea, son cantidades sumamente pequeñas. Entonces, cuando tú estás expuesto a estas compuestos de los que describía Lucía, las fragancias que están presentes en todo lo que nos rodea, porque como bien dice, no sé en qué momento nos metieron el chip de todo tiene que oler para que sea bueno, todo tiene que oler para que esté limpio, todo tiene que oler para que esté rico. Esta exposición constante, permanente, está metiendo a nuestro cuerpo cantidades pequeñas, constantes de estas hormonas. Entonces, si yo te digo que nuestro cuerpo funciona con cantidades pequeñas, y tú permanentemente estás expuesto, porque esa es la otra. La gente dice, ay, pero ¿qué tanto voy a estar consumiendo? ¿Qué tanto va a estar entrando en mi cuerpo? ¿Qué tanto voy a contaminarme o voy a intoxicarme por usar Glade o lo que sea? Pues bueno, la respuesta es esa, que con poquito vas a hacer el efecto. Solo piensa en el anticonceptivo. El anticonceptivo viene en 15 microgramos de etil estradiol y con eso es suficiente para apagarte tu aparato reproductor. Claro que la exposición permanente, crónica, constante, a múltiples fuentes de eftalatos en este caso, van a afectar y a trastocar tus ejes hormonales.
Así es. O sea, y es la suma de todo esto. Porque luego voy a dar un producto...
Ah, no, es la suma.
En la suma de todo.
Sombra 26.
Ya están preguntando de la página aquí. ¿Cuál es la página otra vez? Si la podías repetir.
Claro que sí. EWG.org.
Environmental Working Group.
Así es. Efectivamente. Exacto.
Y la suma.
De todo lo que te untas y luego de todo lo que comes. En cuanto a lo que comes, cuando alguien tiene una dieta carbohidratada, pues esta va a depender de los cereales. Y los cereales normalmente se rocían con glifosato. El glifosato es el ingrediente activo, el agente activo de Monsanto o lo que bien se conoce como el agente naranja, que se utilizó como un arma química, ¿no? En Vietnam. Entonces, este fregado glifosato, hay una científica, Stephanie Senef, que ha arrojado mucha información al respecto, lo ha correlacionado, no es causal, pero lo ha correlacionado con autismo, con diabetes, con cáncer en la tiroides. Y también sabemos que en la tiroides, pues, o bueno, las enfermedades de hipotiroidismo y de hipertiroidismo, pues son principalmente causadas por enfermedades autoinmunes. Y las enfermedades autoinmunes, pues dependen mucho del sistema digestivo. Y si estás amenazando constantemente al sistema digestivo con este tipo de pesticidas, pues no se puede esperar nada más ni nada menos que se convierta el sistema inmune en un sistema hipersensible, hiperreactivo, onda Trump, ¿no? Todavía no lo puedes mencionar a un migrante porque ya se lo mencionamos, ¿no? Entonces, es lo que te untas, lo que hueles, lo que tomas y lo que comes. Y la ironía es que en lugar de que estés procurando que puedas eliminar esa carga tóxica, pues estás metiéndote inclusive alimentos procesados, o estás metiendo refrescos, o estás metiendo alcohol. Entonces, como bien lo dijo el doctor, o sea, es la suma de todo eso.
Oye, está diciendo la gente que los perfumes, Enrique, que si tienen esta madre, que si... Típico perfume, Carolina Herrera, y ya sabes, esas madres. ¿Qué onda?
150
kilos. Todos los perfumes, tienen... La fragancia es una... o sea, la fragancia del Chanel o la fragancia del Cartier, lo que sea, pues es la formulación química de esa compañía y está hecha de N mezclas de químicos para que huela particularmente a Chanel número 5. Entonces, todos los perfumes, por definición, traen fragancia y la fragancia es en sí un disruptor hormonal.
¡Ah, la chingada! Entonces ya no te puedes poner loción, cabrón.
Sí, ya váyate, huele a cebolla.
Pues a lo mejor, o sea, a lo mejor... No es que no...
No te vas a poner aceite de coco y la chiñaca en el cuello, digo, pudiera ser, pero...
No, pero el problema es que, o sea, ok, quieres usar loción, está bien, pero pues mídete también en la, o sea, en la frecuencia de utilización. O sea, aquí lo que queremos es disminuir...
La gente se pone loción todos los días.
Por eso, o sea, ahí está el problema. La gente se pone todos los días y la gente se...
Quiero suponer que hay lociones o hay fragancias sin esta chingadera que dijiste, ¿no? Quiero suponer.
Fragancias, no, porque fragancias, te digo, por definición es eso. Probablemente hay, en la verdad...
Por atención, güey.
Pero aquí lo importante, o sea, lo importante es disminuir la carga tóxica. Disminuir. Entonces, ok, tú te gusta tu perfume y no estás dispuesto a dejarlo. Bueno, tenemos afortunadamente otros recursos en los que te puedes agarrar para compensar, entonces.
Ya.
Pero el problema aquí es que todos tenemos, queremos todo. Quiero usar perfume, quiero que mi ropa huela así, quiero usar esto, quiero... Entonces, al final, no estamos...
El carro y la oficina y la... Sí.
No estamos dispuestos a soltar nada y la carga tóxica entonces está por el cielo. Aumenta. Y entonces vienen los problemas.
La ropa sí puede contener glifosato, ¿no? Y está en contacto con la piel. La cara de Cristian, o sea, ahí...
No, es que no mames, ya todo. Ahora la ropa,
ponerle
pelota si no se bañe, güey.
Del glifosato en particular. Pero lo bueno es que es lo que yo siempre trato de hacer mucho énfasis. O sea, sí, todo esto son las cosas que te estamos explicando que te hacen mal, pero afortunadamente para todo tenemos recursos. Por ejemplo, ahorita que hablabas del glifosato y que sí, o sea, es el herbicida que más se utiliza en los cultivos. Pero bueno, tenemos entonces la alternativa. Vamos a comprar orgánico. Ahí cobra relevancia lo orgánico. En teoría, ya no sé, o sea, no me quiero meter...
En teoría, sí.
No, pero teóricamente cuando compras orgánico, compras una planta o un lo que sea que no está genéticamente modificado, entonces no es un producto en el que se usa el glifosato para su cultivo. Entonces está libre de glifosato, lo puedo comprar con la tranquilidad de que no me estoy tragando el glifosato. Que al final eso es, el glifosato es un insecticida que sirve para matar plagas en plantas que están genéticamente modificadas para soportar el glifosato, y que puedas tú usar para que mate a la plaga que está entrando a esa planta. Entonces, si tú compras orgánico, en teoría, te estás evitando el glifosato del cultivo convencional.
Claro. ¿Sabes que
para todo hay recursos, para todo tenemos la manera de, si no eliminar, la manera de disminuir o hacerlo mejor. O sea, puedes estar mejor llevando tu ropa limpia, oliendo bien, que tu casa esté limpia. O sea, podemos hacer que todo eso siga igual de mejor manera.
Claro. Y son cambios paulatinos, no tiene que decir que sean de un día para otro. Pero si tú me dices, oye, pobre, o sea, de verdad, neta, enfermedades como la endometriosis es una enfermedad súper dolorosa. O sea, nadie tendría por qué vivir con endometriosis. O sea, de verdad, se me va el corazón por las mujeres que tienen endometriosis.
Claro, no puedo, o sea, ¿no? Cuestiones básicas, ir al baño, no pueden.
O sea, cosas, o sea, es verdaderamente tremendo. Y dices, bueno, pues no te pongas las uñas postizas, quítate el perfume, ¿no? Cambia.
Esto me está a mí agarrando aquí. Sí, sí, pero esto...
Pensando en, o sea, cómo, o sea, enfermedad, ¿no? Estamos hablando de que no queremos enfermedades. Bueno, pues, ¿cómo le hacemos para que no estemos en una situación tan vulnerable?
Espérame, esto ya es un peligro.
Pequeñas cosas que no son dañinas, créeme que también se van a sumar. Igual que los químicos se suman, todo lo que hagas para que puedas reducir la carga tóxica, tomar más agua, ¿no? Por ejemplo, sudar, por ejemplo, ¿no? lo que puedas hacer, hazlo. Y esperemos que entonces el cuerpo tenga la capacidad de eliminar, ¿no? Esta cantidad de químicos.
Que la va a tener, o sea, estamos diseñados para ello. El problema es que hoy en día la exposición no cesa. Entonces lo que queremos es, bueno, vamos a disminuirla, vamos a darle chance a que tu cuerpo se alcance, ya estaba rebasado, bueno, vamos a darle chance que llegue otra vez a ese nivel.
Ponerle saldo al teléfono, ponerle saldo. Es
la chamba que traía atrasada. Y bueno, eventualmente puedes, no digo que regreses, pero eventualmente a lo mejor puedes soportar un poco otra vez tu perfume, o otra vez esto, otra vez lo otro. Pero
el downy, ¿verdad? El downy también.
Cuerpo de reponerse, porque lo tenemos saturado.
Venga.
Satura. Y sí se ve mejoría. Vaya que se ve mejoría. O sea, sobre todo, por ejemplo, en enfermedades como endometriosis, la sintomatología cambia dramáticamente.
De acuerdo.
A una paciente, inclusive, aunque digamos le tengan que hacer una histerectomía por el tema de endometriosis, bueno, el simple hecho, no tan simple, pero el haber cambiado lo que es echarle más leña a la lumbre, hace que entonces no vuelva a tener una regresión. O sea, obviamente todavía nos hace falta estudiarlo más, pero sí se sabe que puede haber una remisión del 30% del tejido, ¿no? De endometriosis, que no tiene que estar nada más en el útero. O sea, digo, el doctor sí que nos puede explicar más acerca de endometriosis para que la gente la conozca, pero lo que yo quiero que se comprenda es que es una condición inflamatoria. Dejas de echarle leña al fuego, reduces la inflamación y entonces la sintomatología cambia y la posibilidad de que salgas de esta condición inflamatoria o de que se vuelva a suceder esto, la presencia de la enfermedad, pues va a cambiar. Y eso es maravilloso porque es esperanza, no es mala onda y vas a volver a pesar.
Claro, es alentador, o sea, tienes cosas que hacer. No es que no haya nada que hacer, hay mucho que hacer.
Hay mucho que hacer.
Sí, y aquí está otra cosa que están, o sea, le están echando leña al fuego, pero ahora desde que tienen 12 años, que me trae unas preguntas. Una, la incidencia de problemas hormonales o de menstruales, o que la menstruación esté ocurriendo una etapa más temprana en las niñas. Número dos, la probabilidad de cáncer, cómo estamos con el cáncer de las mujeres. Y número tres, para todo el mundo que tiene hijas, no mamen cómo están ahorita por las redes sociales con sus madres de Sephora.
Ajá.
Tenemos las huercas desde los 10, 11 años queriéndose, y ahorita me estás poniendo en un shock porque a la madre, andan con sus splash, andan con sus mascarillas, andan con químicos que en la madre, o sea, ahorita me estás dejando pensar que qué opinas.
No es casualidad, Cristian, o sea, no es casualidad que hoy en día estamos viendo las menarquias a los 8 años. Niñas de 8 años que están teniendo su periodo menstrual, niñas de 7 años que ya tienen crecimiento de sus mamas. No es posible, no es que ahora seamos diferente que antes. O sea, antes nuestros abuelos, tus papás, tu mamá, perdón, a lo mejor tenía su menarca a los 13, 14 años, es lo que era. Y ahorita a los 8, o sea, no es que somos una especie diferente hoy que hace años. Ah. Y por eso ahora hemos evolucionado y por eso la menarca o la telarquia llega
a ser tiempo. Ni en verdad, 8 años.
8 años.
No mames.
Entonces.
That's shocking, güey.
Es este estímulo hormonal que estamos teniendo de forma inadvertida, constante, que nos está afectando. Por eso estamos viendo tanto cáncer de mama. O sea, no nada más es por lo que comemos, los otros hábitos de los que hablamos, sino porque están nuestros ejes hormonales permanentemente perturbados. Esa es la palabra.
Correcto. ¿Y sabes qué es lo tristísimo? Que sí tenemos dinero para Sephora, ¿no? Sí tenemos dinero para comprar todas estas cosas tóxicas. Si tenemos dinero para el refresco, si tenemos dinero para el alcohol, si tenemos dinero para los medicamentos que nos traten de paliar los síntomas, si tenemos dinero para dejar de trabajar, para sentarnos en el lobby de múltiples médicos, para atender múltiples condiciones y para todos esos medicamentos. Ah, pero comer bien es caro.
Es cierto.
Comprar orgánico es caro.
Comprar orgánico.
¿Qué harías por recuperar tu salud? ¿Qué haría? O sea, si tienes una guía adecuada y tienes todos estos recursos de cambio, ¿por qué te iría peor? Debe ir mejor. Y entonces, cuando te jubilas para disfrutar la vida, ¿no? O sea, cuando yo me enfoco en mujeres. Entonces digo, ¿cuál fue el chiste de haber criado chamacos, haber pasado por todo
toda la novela?
Entre chamacos y el trabajo y la pareja. Y el, o sea, todo eso que tuviste que librar para llegar a la menopausia y que la menopausia te arrastre, cuando nada más es un cambio de etapa de vida, no es una enfermedad, y no tendríamos por qué estar viviendo todos esos síntomas. Y las mujeres se acostumbran a escuchar esos síntomas como si fuera normal. Antier no dijo en una entrevista a Sofía Vergara, ay, bueno, pues es que yo ya no duermo bien porque ya estoy entrando a la menopausia. Y la entrevistadora le contesta, sí, claro, qué triste, ¿no? Ya no vamos a poder dormir bien. ¿Quién dijo que eso tiene que ser así? No es así. Se puede.
Sofía, consulta con Enrique, por favor. Sofía, búscalo.
Por favor.
Búsquelo, Sofía.
Ten tu menopausia para tener tu libertad, mujer. O sea, ya, tu libertad en dinero y en tiempo, no para estar invirtiendo ese tiempo y ese dinero en médicos, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer. O sea, si nos vamos a la parte fundamental, ¿qué comes? ¿Cómo vives? Vas a estar mejor, sí o sí. Aunque ahorita parezca abrumador que no puedes usar perfume. ¿No? Que tengas que cambiar de detergente.
Es que ya todo, güey, las pastas de dientes, los desodorantes, el champú, digo.
Pero yo, para, o sea, sí, o sea,
no,
sí.
El champú no voy a batallar mucho, cabrón, no, pero no, pues así, Cristian es el que se la va a pellizcar, ¿no? Pero
o sea.
Está diciendo aquí la gente, una persona dice que, pues queremos soluciones, que nomás estamos creando miedo y ya sabes, colectivo, pues ya le dijimos las soluciones, güey.
Es que no es que sea miedo, es que también, o sea, les dicen cómo comer y como que ya se las pega, les vale madre, ahora le están diciendo que se pongan perfume y la madre, o sea, no quieren dejar el pinche gancito, van a dejar el perfume, no sé, los icones, güey, pero ahorita les damos las soluciones.
Mira, utilicen la aplicación, o sea, si realmente quiero un nivel más allá, utilice la aplicación, pero realmente esto es como un videojuego. O sea, el primer nivel es quítate alimentos procesados, no consumas bebidas más que agua y té verde.
Vinito tinto ahí, compita para brindar.
Es alcohol, no chingues, así tú, you gotta practice what you preach.
Pues es, okay. Tú no tienes endometriosis porque...
No que sepas, ¿eh?
Porque no que yo sepa.
Aquí estamos hablando de trastorno.
Pues claro. ¿Quién?
¿Tú te puedes tomar? Yo también puedo tomar mi alcohol. ¿Quién está pasando por nada de eso?
Cristian está pisteando.
Dame para enmarcar, pero también sí, pues. Buena medida. Eso es que no todo es para todos. Y quien tiene ya una condición, de verdad, donde su calidad de vida, su esperanza de vida, su... ¿Cómo se relaciona con los demás? Las emociones por ningún lado, ¿no? La relación que tienen con su pareja. O sea, sí, los trastornos hormonales tienen cambios físicos que afectan la relación de pareja, ¿no? ¿Qué harías por recuperar tu salud? Y esa es la parte padre. Porque entonces,
¿qué harías por recuperar tu salud? Oye, esa está buena para el tweet de mañana. ¿Qué harías para recuperar tu salud? Sí, ese es cierto.
Es bueno. Sí. O sea, es que, pero bueno, las opciones son obvias. O sea, te están diciendo que no andes con tus perfumes, con tus cremas. ¿Cuál es la solución? No tienes que estar oliendo a rosas todo el santo día. Te vas a poner perfume. No es muy difícil decirte, pues ponte lo mejor en la ropa y no te lo pongas en el contacto con la piel. Y no le, en vez de meterte 50 sprays, te pones 2. Lo que tenga que ver con el shampoo, ahí sí, no sé, güey, ¿qué es lo que tienen que estar buscando en el shampoo? La otra vez hablaste del desodorante, pues yo luego que hablé con Enrique, yo ya vuelo a cebolla, hasta los pinches, no, ahí tengo el desodorante ese de piedrita de sal, que yo estoy sorprendido.
¿Ese cuál es? ¡Hala! ¿Te cuenta ese cuál es?
Se llama Crystal, y es una sal de L-Luda. Sepa la madre, que ¿cómo sé qué es, Enrique, la sal de esa?
No sé. Sauril sulfato. No, ¿pero qué? ¿Lo que quieres evitar o qué estás hablando?
No, lo que tiene esa piedra rara que me estoy poniendo el sobaco, güey.
No sé. ¿Quiere evitar o le...?
¿Seguro tiene que tener bicarbonato? No sé cuál compraste. ¿Seguro tiene bicarbonato?
Claro, pero el puro bicarbonato.
No, tiene bicarbonato, güey. Es una pinche...
Las pastas de dientes igual. Todas son puro murero.
Entonces no te lavas los hocicos, ¿qué, güey?
Pon un recipiente.
Toma agua, tómate. Déjate de cosas etiquetadas, ¿no? Tanto en alimentos como en productos. Llévalo al otro nivel, entonces, si quieres, y consíguete la aplicación. O sea, a esto voy. Empecemos con lo fundamental y después, bueno, pues podrás llegar a, o sea, optimizar la salud no tiene techo.
Ingredientes, potasio,
creo que esa es la clave. No tiene, o sea, si quieres estar mejor, siempre va a haber algo que puedes hacer. Siempre. Y creo que aquí, o sea,
es potasio alum.
La gente esta que está escribiendo, que está preocupada por esto, que se abrumó por esto, o sea, hay muchas otras cosas más básicas y que a lo mejor en este momento de primera instancia te hacen más sentido que esto de las toxinas o esto de los químicos en el medio ambiente. Vamos a enfocarnos en esas otras, como dice Lucía, el alimento, el agua, el dormir, las relaciones, o sea, las relaciones interpersonales, las relaciones sociales, el ejercicio, o sea, todo eso que ya sabes y que ya de escucharlo no te asusta, enfócate en eso. Yo te aseguro que si te enfocas en eso, tu salud va a ser tal que
va a valer mal,
pero que hay toxinas que te hacen daño, no te va a caer el saco ni te vas a sentir mal porque yo estoy demasiado bien. A lo mejor me estás hablando de eso, pues lo voy a probar, es como Cristian, no es que estaba mal, pero me estás diciendo que eso me va a poner mejor, pues lo voy a hacer. Ya, entonces...
Ya, y aquí no estamos buscando perfección. Nadie busca perfección. No somos ratas de laboratorio. Aquí, y además creo que es el objetivo del podcast, es que podamos progresar a algo mejor.
Claro.
Buscar estar mejor. Esa es la clave. Buscar estar mejor.
Pasito a pasito.
Ahora, si en la consulta tú hablas de todo esto, obviamente es... O sea, no te puedo yo dar una recomendación de 50% porque yo sé que, o sea, en la práctica, cualquier indicación que nos dé nuestro doctor o que demos a nuestros pacientes, no la van a seguir al 100%. Entonces, si yo de entrada te doy los recursos al 50% para que hagas el 20, o sea, la mitad, o sea, el 25, al final, de toda la información que te pude haber dado y de todas las herramientas que te pude haber dado para que te agarraras, vas a estar haciendo nomás una cuarta parte. Entonces, yo te tengo que dar todo porque yo sé que te vas a quedar con muy poco de eso. Entonces, entre más te dé, con más te vas a quedar. No sé si me explico. Entonces, si yo de entrada mi información está mocha, yo sé que tú en la práctica lo vas a hacer más mocho que eso, te vas a quedar con nada. Entonces, yo te tengo que dar todos los cabos que están sueltos. Entre más cabos agarres, el impacto de tu salud es el mejor. Yo sé que no lo vas a agarrar todos, pero mi obligación es exponértelos para que tú sepas que tienes tantas opciones y agarres...
Los que puedas palomear, güey, los que puedas palomear. Hay gente que come muy bien, y hace ejercicio, pero duerme mal. Hay gente que duerme con madre, toma alcohol, pero no hace ejercicio, pero come muy bien. Unos que toman... O sea, no puede estar así al 100% todo, pero lo más que puedas avanzar, güey. Y lo que más que puedas palomear, güey.
Pero subestimando... Estás servicio, estás obligado a darle...
Todo.
Darle todo. No le vas a hablar tú nomás de dieta porque sabes... Porque y no de ejercicio, aunque sabes que el ejercicio es parte de las herramientas que tiene que ella utilizar. Entonces, igual aquí. Entonces, no se abrumen por las toxinas, al contrario. ¿Quieren?
Alégrense de...
Hay mucho que podemos hacer, pero hay muchas otras cosas que puedes hacer antes. Deja tú las toxinas, ahorita no las toques, no hagas cambios. Enfócate a esto otro. Ya que estés mejor, ya que tengas esas ganas de todavía mejorar más, nos metemos a este mundo que ahorita asusta. Sí. Porque no estás familiarizada. Porque no te asusta como la falta de ejercicio, como la falta de comida o como la falta de hidratación.
No, pues es que, o sea, pinche gente no sabe comer. Ya los mordearon con pedos que está en todo su medio.
Eso digo,
o sea, viven en un ambiente tóxico, se resumen. Vamos a poner el pedo.
Vivimos en un ambiente
tóxico. Viven en un ambiente tóxico que están expuestos a toxinas todo el santo tiempo, desde las que se están comiendo, a las que se están embarrando, a las que...
Y oliendo.
Todo. Entonces... el punto es no traumarse, y aquí es donde yo voy a decirle, Enrique, que no subestimes la pendejez y la ansiedad de la gente, porque ahorita yo creo que también estamos en una epidemia de ansiedad. Y no me sorprendería que ahorita ya varios están con palpitaciones y con el cuculfato en la mano. Entonces, no se trata ahorita de... tienen que agarrar el conocimiento que se les está dando para digerirlo y no asustarse, sino entender qué cambios pueden hacer pequeñitos en cada uno. O sea, va a ser perfume, va a ser desodorante, va a ser cremas, vas a ir con tu hija de 12 años o de 10 años y le vas a decir, no, mamita, ya no vas a estar con tus cremitas y tus pendejadas y con tus brushes y con todo esto. ¿Por qué?
Digo, supongo que debe haber algún maquillaje orgánico.
Y vale, madre, no tienen por qué estar a los 12 años con maquillaje, güey. O sea, ya déjense, pinche sociedad. ¿Qué?
Y pues ahí para la graduación, una boda ahí, hombre. Pero debe de haber algún maquillaje bueno. Tampoco todo es... Pero no está al alcance de la gente,
güey. Bueno, necesitamos un manual de ustedes dos para este podcast, para que la gente no se ande zurrando los calzones y tal vez recomienden algunos, no sé, shampoos, jabones y cosas que ustedes recomienden. Y ojo, esto no va a cambiar su vida. Esto viene siendo piedritas en el camino. El perfume y el jabón. No, espéreme tantito. Enfóquese primero en lo que me están metiendo en el hocico. O sea, sí. Entonces...
Deja la maruchan, güey, sí, totalmente.
Pero creo que sí es importante lo que está diciendo Enrique aquí y también Lucía, y porque la gente, ya, güey, yo también estoy viendo los comentarios y dicen, no, pues está cañón, güey, pues sí, o sea, no es para asustarlos, pero es que de repente eso es lo que pasa con el material. Cuando, por eso viene el concepto de The Matrix, ¿no? Ignorance is bliss, ¿no? No sabes nada y estás muy tranquilito. Pero ahora que sabes, ahí es donde viene, ¿y ahora qué vas a hacer para cambiar? ¿Ahora qué vas a hacer? Y aquí es donde viene, pues ni yo sé, güey, honestamente.
No, y por eso yo, por ejemplo, doy a mis pacientes una aplicación para que esté en tiempo real preguntando todo lo que quiera preguntar. O sea, con cualquiera de todas las dudas que pueda hacer, porque es cierto, les damos toda la información, se van a su casa y es chin, ¿y qué hagan? Entonces, yo les doy la aplicación, tengo un equipo de 6 nutriólogas que están atrás, ahí yéndola por aquí, por allá, hacer esto, el otro, para que pasito a pasito, día a día, porque ahí está el trabajo, en el día a día. Entonces, si nos esperábamos a la siguiente consulta, pues ya ni te acordaste que hiciste, que no hiciste, si dormiste mejor, si tus evacuaciones fueron mejores, si te bajó la ansiedad, si nada de los síntomas los vamos a poder estar monitoreando, pues vas a decir, no, bien, móvil. En cambio, cuando los estamos siguiendo en lo cotidiano, pues obviamente se llegan a resultados más fácil porque se mantiene la motivación, la atracción y saben exactamente qué es lo que hay que hacer porque tienen una pregunta muy específica. Decir ahorita, ¿qué shampoos, qué esto, qué lo otro? Pues vamos a estar...
Bueno, vamos a hacer esto para que se lleven una probadita entonces las personas. Entonces...
Vayan a Environmental Working Group, vayan a WG.org.
En otras palabras, no esperen que nosotros andemos aquí, que comamos el conocimiento, lo regurgitemos, lo guacaremos, nos lo vamos a tragar y luego se lo damos de piquitos, como les digo, como pajaritos. Ahora, digo, Enrique, si vamos a decir que un paciente, ya yo creo que ya estamos una hora y garras, ¿no? Vamos a decir que llega un paciente contigo. ¿Cuáles son las recomendaciones que le darías? Vamos a hacer así, pum, rápido, en no te estoy diciendo que profundices, pero...
¿De exposición?
Vamos, sí, vamos de exposiciones. O sea, vamos a decir que ahorita están hablando de ropa. La gente ya dijo, bueno, pues, ¿qué ropa? Ahora tengo que estar checando la ropa. O que la ropa de Shein, que tiene LED y que la madre, que, o sea... A ver, entonces...
Yo vamos. le diría dos bien fáciles. Una, elimina el plástico de tu cocina.
Ok.
O sea, no guardes ya alimentos en plástico, ¿no?
Nada de cocinar, o sea, elimina el microondas.
El plástico en tu cocina.
Ok.
Menos eso. O sea... Si estás usando plástico, no lo metes en el microondas. Pero no, elimina por completo el plástico de tu cocina y elimina las fragancias. Esas dos cosas. Con esas dos cosas que tú, a medida de las posibilidades y Paula...
¿Fragancias te refieres a qué, Enrique?
Fragancias es todo lo que huela. Detergentes, suavizantes, jabones, shampoo, cremas. O sea, es mucho. Por eso estoy diciendo, en la medida de las posibilidades... Bueno,
perfecto.
O sea, el que pones el neutro balance, que pues es neutro madres.
Pues huele.
Bueno, ¿y qué hace el shampoo?
Tú hueles a alguien, tú dices, esa persona se bañó con otro balance.
Sí.
Porque tiene un olor característico. No se llama neutro porque sea neutro. O sea, no es así para que pegue, para que creas que es neutro y no es. Pero entonces yo esos dos, o sea, sí, dos tips. Deja el plástico de tu cocina y deja en las mismas posibilidades y paulatinamente todo lo que huela.
Dice una morra. Entonces, ¿cómo lavo fosta?
No, sí, bueno.
Pero es que, no, pero hay, y lo venden, o sea, no tienes que en Estados Unidos, se me fue el nombre. En el Costco venden un detergente, un detergente neutro, líquido.
Así lo pides, neutro. ¿Y shampoo qué usas, güey?
Y shampoo hay N variedades también, digo, no te sé decir yo la marca. Honestamente, te voy a recomendar que emites un podcast, luego te mando los datos de una persona que es experta en esto. Pero para champú, para jabón, hay opciones que no tienen olor. Pero el problema es que estamos acostumbrados a oler. Yo estoy acostumbrado a mi jabón o a mi champú, X sí, marca.
Qué rico hueles, la típica, qué rico hueles.
El problema está aquí, el problema es quitarte la idea de que si huele es que estás bien, es que está limpio, o que si huele, entonces sí me bañé. Ese es el, yo creo que ese es el chip más difícil de cambiar.
Ok, entre más apeste, más amable.
Si vas a lavar, es fácil. El suavital que tienes en tu casa o el detergente que tienes en tu casa, pon la basura, ve al Costco y compras un bote, ya. O sea, no necesitas hacer más cambio, es ese mismo. Vas a lavar igual, mismas cantidades, la misma técnica, es lo mismo, lo único es que es otro producto.
Fabuloso, de esas madres, pinoles, ni madre, nada.
No. Pinares.
Tienes que entender que para que huela, ese es lo característico de ese producto, que tú lo tienes bien identificado, tú sabes que el Neutrobalance huele a eso.
Sí.
Yo sé que el Fructis huele a eso. Entonces, para que huela así, es una fórmula química que se hizo para que oliera así. Entonces, si huele...
Ya mamaste. Eso es lo
no es bueno. Fragancia, estalato, disruptor hormonal. De entrada.
Voy a crear mi propio perfume, el cacahuete, sí, que va a ser orgánico y se lo puedan poner donde quieran, así que...
No, se lo gusta.
Sí.
Chingado.
No, es que, o sea, siempre que, es que ya llevas dos, Enrique, que nos das tu conocimiento y con Lucía y la gente queda bien pinche tocada, güey. ¿Qué?
Más apestoso, más saludable. Ya
sí,
digo.
Exactamente, güey. Vamos a apestar, abuela, no se cebolla, no se laven las ingles y no se laven el culo.
¿Por qué apestar?
Ahora, también la peste, pues, es lo que traes adentro.
Deja tú, güey. La vez pasada empezaste a hablar del papel del baño, güey. Ahora resulta que hasta para limpiarte el anisete, güey, tenemos que estar preocupados por el papel.
¿Qué papel de baño que tiene olor? ¿Para qué fregados?
¿Por qué no quieres oler a grulo, güey?
Fragancia, pero si no lo vas a oler el papel, cabrón.
Yo uso bidet, no seas naco, güey. O sea, ubícate, pinche tlacuache.
Digo,
imagínate ahora sí que, top to bottom, ¿no? O sea, el shampoo, el jabón, la crema, el maquillaje, el perfume, el desodorante, sí, la toalla sanitaria, las duchas vaginales.
Los 3 kilos de maquillaje que se ponen, güey, o sea, damn, wow.
Las cremas, las uñas, el cabello, quitárselo.
Los esmaltes también te chingan.
O sea, las uñas de plástico con los esmaltes.
Ah, no, es así.
Sí, y las uñas más que el contacto del esmalte, cual esmalte sí, pero si ahora que se usan las uñas estas de acrílico que te pegan en las uñas, más que eso es la exposición que tienes a los productos químicos que huelen, que están en la estética donde sea que vas a ponértelas. Entonces, esta gente que va a ponerse uñas cada semana o cada 15 días,
sí.
O peor aún, la gente que trabaja en esos lugares son las que están más fregadas porque están oliendo estos vapores todo el tiempo. Y esto es lo que las friega. Entonces, de las uñas...
Deja de ponerte uñas, Cristian, fines de semana, que no te vemos.
Son naturales, güey. Por favor.
Sí, hay mucho que hacer y eso es maravilloso. ¿No sería tremendo que dijéramos, no, pues no hay nada que hacer?
Exactamente. Traes una alteración en tu ciclo y dijo, ¿sabes que no tengo nada que ofrecerte? Pues, lo siento, sufre con este y vive con él. Entonces, sí, exactamente eso es lo que yo trato de transmitir, que veas que hay mucho por hacer. O sea, sí es abrumante ahorita que lo estás escuchando por primera vez, lo entiendo, fue para mí en su momento, pero hay mucho que hacer, mucho de dónde agarrarte para estar mejor.
Totalmente.
Estamos empezando el año. ¿Qué tal si cambiaran una cosa cada semana? Para el final de año he cambiado 52 cosas.
Sí, están de acuerdo.
O sea, y eso es espectacular. O sea, ahí mismo en EWG te dice cuáles son los alimentos que sí valen la pena comprar orgánicos y cuáles no, para que no estés gastando tu dinero. La cosa tan básica,
como... Y muchas cosas ni siquiera es cambiar tu rutina. O sea, vas a seguir haciendo las cosas como las haces. Nada más lo único que estás cambiando es el producto o la materia con las que la estás haciendo. Te decía la lavadora. No es como que vas a lavar distinto o vas a tener que hacer algo, un ajuste o meterte a aprender algo diferente. Porque
estás... No vas a cambiar el detergente.
Pues, ir a hacer la basura y ahora usas este otro que te ponga aquí. Entonces.
Estoy de acuerdo, muchachos. Pues, compadre, nos despedimos, ya tenemos 90 minutos. Enrique ya trae cara de sueño y mañana se levanta a las 5. Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, un placer. Están pidiendo las cuentas, bueno, pues al rato las vamos a subir en aquí en Instagram, las cuentas de Lucía y de Enrique, que nos está pidiendo mucho la gente.
Pero dígalas de una vez, digo.
Enrique, ¿tu cuenta de Instagram?
DR Enrique Aranda.
Lucía.
Lucía Chávez, nutrición funcional.
Cristian.
Yo, vuelocebolla.com.
Vuelocebolla.com.
Sí, no, yo ya estoy. Digo, yo creo que no estaría de más, honestamente. Yo voy a empezar a hacer posts de esto en mi cuenta, en MedHacker. Estoy haciendo muchos posts. Ya tengo uno. Voy a hacer un post bueno del eftalato para todos aquí, los que están acá, que ya están traumados.
Parabenos, dioxinas, sulfatos, glifosato.
Sí, pasa. Échame una lista ahorita en WhatsApp de todas estas cosas para hacer un post de esto, porque pues al final de eso se trata, ¿no? De, ok, ahora la gente va a estar más hecha pelotas y bueno, yo creo que estos posts que pienso hacer, así que échenme todo eso y bueno.
Mira, si es un tema del que te van a estar preguntando mucho, sí, o sea, luego planéate y yo te tengo la invitada ideal para que responda todas esas.
No, de que tengan la que ten, no, güey.
Mujer ya, contra entre, mujer, ahí vamos.
Sí, no, entre tu episodio pasado y este, güey, ya tienen el culfato en la mano, güey. Así sí. Que, pues yo creo que el siguiente no estaría mal porque. Y yo creo que nos va a friquear a todos, güey. O sea, ¿estás hablando de Alma o de quién?
Sí.
Sí.
Pero no se van a friquear, o sea.
No, claro que sí se van a. Es que no subestime la ignorancia, güey. La gente es muy ignorante.
Pero.
Entonces, cuando agarras a alguien inteligente y le pones esto, encuentras soluciones. Cuando encuentras a alguien pendejo y le dices esto, se trauma. Y al que le caiga el saco, que se lo ponga. Pero el mundo hay más pendejo que vato inteligente, lo siento mucho. O sea, no, bueno.
Pero ahorita tú estás traumado y no estás pendejo, entonces.
No, por eso, pero yo encuentro soluciones. Pero la gente ahorita ya está, hay gente muy traumada. No te estoy diciendo que todo, el que le ponga el saco, que se lo ponga, ¿no?
Nuestro trabajo es darle soluciones, o sea.
Darle información, güey. O sea, la idea es darle información y ya la gente, pues, es libre de hacer lo que se le dé su chingada gana. Muchachos.
Es un proceso.
Muchachos, muchas gracias. Buenas noches.
Que no cunda el pánico.
Cuéntanos, ¿dónde te festejaste ayer? ¿Fuiste Chucky Cheese, Whataburger, McDonald's?
Nada, tranquilo, con huevo revuelto, con mis huercos.
Tranquilón. Sí, ¿cuántos cumpliste?
45.
A su madre. Yo estoy chavo todavía. ¿Tú, Enrique?
Yo tengo 45.
Soy el chavito aquí, entonces.
No cumplo años este año. ¿Tú cuántos tienes?
44. ¿Qué pasó?
Usted es bien jodido, güey.
Pero cumples, eres como Cristian, cumples 45 este año, ¿no?
Sí, pero hasta octubre, hasta casi finales de octubre. Todavía me falta un chingo.
Sí, no, pues, bueno, por eso tú estás en época de tener bebés, tú, güey.
Eso está cabrón.
Wow, no, hombre, está súper pollos. Yo tengo 53 y tengo un bebé. 5 años.
¿Ves?
Wow.
Y estoy mejor que cuando tenía 30, creo.
Bueno, de eso se trata todo esto. Queremos que ustedes mejoren su salud. No, esto es, no es para asustarlos, es para que agarren la información. Los vamos a seguir educando, no se preocupen. Vamos a seguir poniendo la información para que vean. Pero empiecen a. Cuidado con sus hijas. Cuidado con sus hijas, con todas estas madres de Sephora. Cuidado con sus cremitas que se quieren poner desde ahorita, o sea, y más con lo que nos está diciendo ahorita Enrique Menarquia desde los 8 años, o sea.
Ay, mañana tiro todos los maquillajes de Frozen ahí, todo, vámonos.
Es, a la wey, o sea, bueno, ahí tú preguntaste, ¿dónde empezamos? Ahí lo tienes, tú tienes que ser el ejemplo y al tacho, güey, así que, pues bueno, mil gracias a nuestros invitados que van a ser invitados recurrentes como lo habíamos platicado. Bien. Y sin duda, pues, ¿cómo es la profesión de Alma? ¿Es ingeniería bioquímica o qué era?
Es ingeniería química.
Ingeniería química. Pues creo que es una excelente opción, ¿no? Para aclararnos todo papaya. Yo creo que sí, yo creo que para que le vayas diciendo y que nos vaya. ¿Querían soluciones de todo este despapalle? No se me asusten. Vamos a tener las soluciones con una experta en el tema. En el siguiente podcast. Así que yo creo que con eso cerramos, ¿no?